Los jovencitos se van ya para su escuela dominical. Y bueno, pues vamos a compartir la palabra de Dios en esta mañana. Y vamos a ir a ver por dónde me había quedado yo. Vamos a ir en el segundo libro de Crónicas, por el capítulo 20. A ti sea la gloria, Señor, en esta mañana. Nos gozamos en ti, Señor. Y te pedimos que tú en esta mañana bendigas tu palabra en nuestras vidas, Señor, que nos hace tanta falta, Señor. Ilumina, Señor, y alumbra nuestros caminos, Padre. En esta mañana dame sabiduría para compartir tu santa palabra. Amén. ¿Verdad? Como yo siempre digo, cuando tú lees el Antiguo Testamento y lees los hechos históricos que ocurrieron, bien cierto es que hay veces que no comprendemos cómo podía haber tanta... No es que no comprendamos, es que no asimilamos, ¿no? Cómo podía haber tanta violencia y cómo podía haber tanta maldad en el hombre. Ya desde Génesis dice que el pecado del hombre y la maldad del hombre era tan grande que subió delante de la presencia de Dios y decidió raer de la tierra a todo ser viviente. Tú ves ahí los hechos de los reyes de Israel y eso era algo tremendo. ¿Qué tipo y qué clase de gente fueron los reyes de Israel? Todos estos hechos ocurridos en el Antiguo Testamento son históricos, pero van más allá de la historia. Cuando tú lees y escudriñas las Escrituras, puedes obtener una enseñanza teológica. Por eso una segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 3, verso 16, le dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Eso quiere decir de que si estos libros no tuvieran un provecho teológico, o habían sido desechados y serían libros apócrifos. Entonces no desechemos estas cosas, que hay mucha enseñanza en ellas. Dios tiene algo que enseñarnos hoy, en este tiempo moderno, al hombre moderno, de estos hechos antiguos e históricos. Pues todos tenemos una batalla que ganar en nuestra vida. En este momento concreto que vamos a leer, capítulo 20 del segundo libro de Crónicas, el pueblo de Dios estaba dividido en dos reinos. Israel estaba en el reino del norte y Judá estaba en el reino del sur. Entre ellos había habido contienda y se habían desintegrado lo que era el pueblo de Dios, estaban en dos reinos. Los reyes de Israel, todo esto que digo está en la Biblia. Está todo en la Biblia. Entonces, los reyes de Israel, desde Jeroboam hasta Oseas, en total 20 reyes, dice la palabra que todos hicieron lo malo. Todos hicieron lo malo delante de Dios. Los reyes de Judá, desde Roboán hasta Sedequías, 19, más Atalía, que fue reina porque usurpó el trono. 12 hicieron lo malo, el resto hicieron lo bueno. Y casi todo este tiempo histórico estaban en guerra en contra de sus hermanos. O sea que estaba el pueblo de Dios dividido en dos reinos. Y entre ellos había reyes diferentes a la vez. Y continuamente estaban entre ellos matándose, haciendo alianzas, traicionándose. Y todo esto pecando en contra de Dios, adorando a los ídolos, teniendo profetas falsos, haciendo sacrificios humanos de bebés. O sea, si tú lees los primera y segunda crónicas de los reyes de Israel, primer y segundo libro de las crónicas, y tú ves que una aberración, ¿verdad? Y hay veces que podemos llegar a pensar, bueno, ¿y cómo es que Dios todo esto lo podía permitir en cierta medida? Porque es cierto que vemos que hay cosas que Dios pues, las permitía, puesto que Él es soberano, en cierta medida, ¿verdad? Y todo siempre con un propósito. Entonces, Vamos a leer en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 20, y habla sobre la victoria sobre Moab y Amón. Dice la palabra que pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos los de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. En ese momento concreto estaba el rey Josafat gobernando en Judá. Todo esto que vamos a leer es en el reino de Judá. Y dice que acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y de aquí estos es en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces, ¿qué dice que hizo el rey? Entonces él tuvo temor, Josafat humilló su rostro para consultar al Señor e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y sigue diciendo que se reunieron los de Judá para pedir socorro al Señor, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa del Señor delante del atrio nuevo. Este es el templo de Salomón. Bueno, ahí vemos que al rey le dan aviso diciendo que vienen tres naciones, eran tres pueblos, eran tres naciones contra una, y le avisan. Entonces, ¿qué hace el rey? ¿Cómo haríamos tú y yo? Que dice la palabra que el rey tuvo temor, puesto que era una persona como tú y como yo. Pero automáticamente, yo esta mañana estaba leyendo, me saltó en aplicación de la Biblia, y me saltó el Salmo 27. Salmo 27, uno dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Ese es el versículo del día, ¿no? Cada día te salta un versículo y lo lees, ¿no? Y está bien. Pues yo estaba leyéndolo y decía: esto es lo que hizo el rey Josafat. El Señor es su salvación y no tenía de qué atemorizarse. Aunque en principio tuvo miedo, ¿no? Una reacción humana. Tuvo miedo al principio. Pero automáticamente dice que se humilló para consultar al Señor e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y dice la palabra, y lo vamos a leer un poco más adelante, ¿verdad?, que todos le apoyaban, todo el mundo hizo ayuno y todo el pueblo, todos los que estaban con él, estaban a su favor, ¿verdad? ¿Y esto qué me dice a mí, no? Esto me dice que aunque él fuera la cabeza y tomara la decisión de ayunar y orar al Señor, quizás había otros generales, ¿verdad? Porque estábamos hablando de una nación que tenía un buen ejército, de hombres valerosos y temibles, y gente que no se echaba para atrás, gente que no le daba miedo a nada. Si tenían que ir a la batalla sabiendo que su vida estaba en juego, iban los primeros a la batalla. Pero quizás habría personas que no opinasen como él. Quizás había personas que tenían que decir: vamos a prepararnos rápido para hacer frente al enemigo. Y eso es muy lícito. Eso es como piensa un soldado. Y otro que a lo mejor fuera político diría: bueno, pues vamos a mandar a embajadores para que hagan un pacto, para que hagan una tregua, a ver lo que quieren, si quieren un tributo o si vienen a por el oro o a por qué vienen. Porque a él le dieron aviso que venían tres naciones y la intención de esas tres naciones era exterminarlos, ¿verdad? Ahí dice la palabra que todos están unánimes y que todos hicieron ayuno y que todos clamaron al Señor. Ahí no hubo ninguno que pensó cosa rara del rey, ni de que tuvo temor, ni de que fuera débil. Vamos a pararnos un momento en esto. Ponte en el lugar del rey Josafat, que tienes tal responsabilidad sobre tus hombros, que tienes tal temor, que no te tienes ni en pie, que te tiemblan las rodillas, porque ves que todo lo que tienes, todo lo que Dios te ha dado, en un momento se puede deshacer delante de ti. Él, a ver a esas personas que estaban apoyándole y que estaban a su lado, él tuvo que coger aliento. Aunque les hubieran conquistado, para un rey, saber que todos sus valientes, que todos sus generales y sus soldados y todo el mundo que estaba allí, dice la palabra que hasta los niños y mujeres estaban ahí en ayuno, que todos estaban a tu lado, aunque hubieran sido invadidos, cuando un soldado muere peleando, para él es un honor. Sería un honor para el rey que, aunque fueran invadidos, repito, que todo el mundo estuviera a su lado luchando y peleando, mirando todos al mismo sentir. Cuando estuvimos el otro sábado haciendo los talleres, hablaron mucho sobre educación y todo esto, y una pastora que hubo, que dio dos talleres, hablaba concretamente de las iglesias, ¿no? De las iglesias de hoy en día. ¿Y sabes por qué decía? Decía que es que las iglesias de hoy en día no crecían en la medida que debían de crecer, porque no estábamos todos mirando hacia el mismo lado. Porque el pastor a lo mejor estaba mirando hacia un lado y los demás estábamos cuestionando, y voy a hablarlo como lo dijo, el que tenga oídos oiga, igual que yo lo oí en su momento y lo recibí. Entonces nos ponemos a cuestionar lo que hace el pastor, lo que dice, cómo piensa. Aún nos atrevemos a opinar y a juzgar si está bien o si está mal, ¿no? Es cierto. Entonces dice, ella dijo que por estadísticas en todas las iglesias, dijo, es que esto es una estadística, más o menos, pero en todas las iglesias siempre hay gente que es así, en la historia de la iglesia de nuestro Señor. Que cuando hay que ponerse a repartir el pescado y trozos de pan, se quedan ahí sentados y dicen, no, eso que lo haga el pastor, que es su obligación, y si no, que mande a los obreros, pero yo me quedo aquí sentado. Y ahí cuidado como no me den un trozo de pan y de pescado. Cuidado. Y decía que esto ocurre. Entonces aquí vemos este ejemplo, que todos, aunque tuvo debilidad, Josafat, ¿verdad? Aunque tuvo debilidad, porque te voy a decir una cosa, anteriormente el rey Josafat había hecho parentesco con el rey impío Acab y Jezabel, que eran reyes de Jerusalén, o sea, que eran reyes de Israel, perdón. Jerusalén es donde estaban, que estaban en la capital del reino de Judá, que era Jerusalén, y de Israel era Samaria. Entonces estos reyes, que dice la Biblia que eran reyes impíos, y cuando habla de ellos dice el impío Acab o la impía Jezabel, hicieron parentesco con Josafat. Josafat tuvo temor porque anteriormente le venían también a conquistar otra nación, tuvo temor, entonces sí hizo alianza, casó a su hijo con Atalía, la que hemos hablado antes, que usurpó el trono. Cuando se casan dos impíos, ¿qué sale? Una arpía. Una arpía impía. Porque la Biblia habla de ella, dicen, la impía Atalía, que era mala, mala. Y si no lees la palabra, lo que dice de ella. Era mala, que mataba a sus cuñados para que no reinasen, que mataba hasta a los niños, si eran de sangre y realeza. Entonces no solo era impía. Cuando he dicho arpía me he equivocado, pero lo es. Pero lo era. Me atrevo a decir que lo era porque puedes... Es que suena muy parecido. Estaba pensando mal de ella, porque estaba pensando mal, y digo, arpía, bueno, arpía e impía también, ¿no? Pero lo era. Y repito, cuando se refieren a ella, dicen la impía Atalía, que usurpó el trono. Sin ser reina, se puso. Luego Dios la justició. Eso sí que es cierto. La cogieron y le dieron lo que se merecía. Dios la justició. Pero el rey Josafat era un rey que era una persona que podía fallar, como un humano que era, y anteriormente lo que hizo a Dios le había desagradado. Y nadie le estaba cuestionando, mi hermano, nadie le estaba... Él dijo ayuno y todos se pusieron a ayunar porque todos estaban con él. Y seguimos leyendo en el verso 6 y dice... hemos dicho en el verso 5 que el rey Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, que habla del atrio nuevo, y según mi Biblia dice aquí que es el templo de Salomón. Y entonces empezó a orar y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo, Israel, y la diste a la descendencia de Abraham, a tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, espada o castigo, o pestilencia, hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamamos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros, no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y dice la palabra que todo Judá estaba en pie delante de Jehová, y sus niños, y sus mujeres, y sus hijos. Lo que estaba diciendo antes, que estaban todos unánimes apoyando al rey, hasta los niños, las mujeres y sus hijos. Esta es la famosa oración de Josafat. Si tú te das cuenta y escudriñas este pasaje, esta oración, Josafat ora con el corazón, pero ora con entendimiento también. Porque cuando nos ponemos delante de Dios tenemos que desbordar nuestro corazón, pero tenemos que escucharnos lo que decimos. Porque hay muchas veces que estamos orando, clamando y pidiendo, nos está contestando y solo nos escuchamos a nosotros. Y para un Dios justo y verdadero, que cumple lo que promete y que desde un principio ya le había prometido a su amigo Abraham, como le llama, una descendencia que no se podía ni enumerar, que iba a ser como las estrellas del cielo o como la arena del mar, entonces él estaba recordando todas estas cosas. Tú fíjate Judá tenía un arma, Josafat tenía un arma poderosa, aunque los enemigos que venían la ignoraban. Y esta arma es la oración. Les podían faltar armas y hombres, pero lo iban a compensar con la oración, porque ese arma del enemigo, ¿verdad?, no iba a poder destruir. Dice la palabra que la oración del justo puede mucho. Empieza dándole la gloria a Dios y la autoridad al Dios omnipotente, ¿verdad? Puesto que a Dios, cuando uno empieza a orar y a hablar con Él, le tiene que dar la gloria. Si tú quieres fijarte en un modelo de oración, tú vas al Evangelio y ves a nuestro Señor Jesucristo, cuando los discípulos les dijeron, mira, maestro, enséñanos a orar. Entonces le recita la famosa oración conocida como el Padre Nuestro, ¿verdad? Que está muy bien que la repitamos y que la recordemos. Y empieza primeramente a darle la gloria a Dios. Ese es el modelo de oración, porque esa oración salió del corazón de nuestro Señor, ¿verdad? Y es una oración perfecta. Entonces empieza a darle la gloria a Dios y le da toda la autoridad. Si la escudriñamos la oración, ¿verdad? Entonces es lo que dice, ¿verdad? Empieza a decir así por el verso 6. ¿No eres tú el Dios de los cielos? ¿No tienes tú dominio sobre todo? ¿No está en tu mano la fuerza y el poder? Ahí le está diciendo que es un Dios todopoderoso. ¿No echaste tú a los moradores? Le está recordando su fidelidad. Le está diciendo que si ellos están habitando ahí, es por favor suyo. Le recuerda el favor de Dios hacia su pueblo. Le recuerda que son descendencia de Abraham, que cuando Dios promete algo, no se va a echar atrás, porque Dios es inmutable. Le está diciendo, cuidado, el pacto que hizo Dios con Abraham no es un pacto que haya hecho con cualquier hombre. En la historia de la humanidad, que esté registrado, solo hizo ese pacto. Hasta le cambió el nombre, porque se llamaba Abraham, padre enaltecido, y luego le dijo, tú te llamarás Abraham, padre de multitudes, padre de muchos. Y de ahí, de ese linaje, descienden lo que es la sangre judía del linaje de Abraham y también la sangre árabe. Lee Génesis. ¿De dónde sale Ismael? Isaac e Ismael. ¿De dónde salen? De Abraham. Y hoy en día son naciones. Hoy en día son naciones. Hoy en día. Y la promesa que le hizo, si tú te pones a darte cuenta, esa promesa que le hizo hace miles de años, hoy en día está cumplida por la eternidad, ¿verdad? Porque tuvo hijos Abraham como la arena, que no se puede ni enumerar. Entonces le recuerda este pacto tan importante para ellos. Y también le recuerda su confianza en la protección divina. Y le recuerda que le obedecieron cuando habla. Y dice que cuando tú nos dijiste que a estos pueblos que hoy vienen en contra nuestra, dice que ellos nos están dando el pago viniendo a arrojarnos de nuestra heredad. Cuando tú dijisteis pasar de largo, ya estos pueblos no los tocasteis. Entonces, en mi concordancia de la Biblia, este pasaje me lleva a Deuteronomio, capítulo 2. Y vamos a ver qué nos dice Deuteronomio, en el capítulo 2. Ya habla de los años que estaban en el desierto. Dice que era cuando volvían de Egipto. Dice que, lo narra Moisés, y dice que luego volvimos y salimos al desierto, cuando del Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Y Jehová me habló diciendo, bástate, ahora rodearéis este monte, volveos al norte. Y manda al pueblo, pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Saúl. Yo leo esto para que sepamos de dónde venía esta gente. Los hijos de Saúl, que son los del monte Seir, y ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaros mucho. No os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado la heredad a Saúl en el monte de Seir. Compraréis de ellos por dinero los alimentos, comeréis también y compraréis de ellos el agua y beberéis. Por Jehová tu Dios te ha bendecido en toda tu obra de tus manos. El que sabe que andas por este gran desierto, él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años, Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Y nos alejamos de su territorio, de nuestros hermanos, los hijos de Saúl, que habitaban en el monte de Seir, tal, tal. Y dice, y luego dijo Jehová en el verso 9, no molestéis a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado Ar por heredad a los hijos de Lot. Los de Moab eran descendientes de Lot. Y los semitas habitaron antes, tal. Y luego sigue diciendo que por gigantes eran ellos temidos también, como los hijos de Anac, y los moabitas los llamaban emitas. Y en Seir habitaban antes los oreos, ¿verdad?, los cuales echaron los hijos de Saúl. Y sigue luego diciendo en el verso 13, levantaos ahora y pasad el arroyo de Zered, y cuando pasaron los días que anduvimos desde Cades Barnea, cuando pasamos el arroyo, fueron 38 años, tal, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra en medio del campamento, como Jehová había jurado. Y también la mano del Señor vino sobre ellos para destruirnos de en medio del campamento. Bueno, aquí nos está diciendo el porqué, ¿verdad?, que todo tiene un porqué, de que a estas personas las tenían que dejar en su momento, dijo el Señor que los dejaran de largo. Ya estamos viendo que eran descendientes de Saúl, de Lot, que eran gente que el Señor había dado esa tierra por heredad y se la quería permanecer. Pero sin embargo ahora se enfrentan y se levantan contra los hijos de Dios. Y también reconoce su debilidad. Dice en el verso 12 del segundo de Crónicas, dice, oh Dios nuestro, no lo juzgarás tú, porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Estaba clamando y estaba de verdad en un apuro. Entonces vemos en el verso 14 cómo llega la respuesta divina. Dice que había allí uno que se llamaba Jaciel, que era hijo de Zacarías y tal, habla de quién era hijo. El caso es que era de los hijos de Asaf, y sobre él vino el Espíritu del Señor. Este era un levita. Un levita era de la familia de los sacerdotes, de la tribu de los sacerdotes, y dijo, oye Judá, todos vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta gran multitud, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Sis, y hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jerúel. No habrá para qué peléis vosotros en este caso. Paraos, estás quietos, y ver la salvación de Jehová vuestro Dios. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque yo estaré con vosotros. Esta es la respuesta que el Señor les dio. Por medio de Jaciel, que no era profeta, que era un levita, ¿verdad? Jaciel significa Dios ve y Dios revela. Entonces, ¿qué les está diciendo? Le está diciendo a hombres armados y soldados que vayan contra ellos, pero que no peleen. Que salgan contra ellos a la batalla, ¿verdad? Como acostumbraban en aquel tiempo, iban a su encuentro, pero que no estén quietos, que la guerra es de ellos. O sea, que la guerra no es de ellos. ¿Qué iba a pensar un soldado? Sabemos que todos estaban unánimes y sumisos a la voz de Dios, pero ¿qué va a pensar un soldado? Que yo voy a ir allí con mi escudo, con mis grebas, con mi coraza, con mi yelmo, con todo, voy a ir ahí con mi lanza y con mi espada y con mi aljaba llena de flechas, y que a estos impíos y a estos no los voy yo a poder aniquilar. Pero si es que es lo que quieren. O sea, un soldado, ¿cómo pensaría un soldado? En su fuerza, tú. En su fuerza quería ir. Dice, vais a ir, pero no vais a hacer nada, porque la batalla no es vuestra. ¿Y qué diría el soldado? ¿Cómo que no es mía la batalla? Pero a que quieren matar es a mí. ¿Qué me está diciendo el Señor? Pues así les dice, que vayan y que no hagan nada, pero que vayan. Es muy fácil decir, bueno, pues tú vas a hacerlo, Señor, yo me quedo aquí. Cuando oramos por cosas, a veces decimos, Señor, tú sabes que necesito esto, está en tu mano. Sí, y es lícito, pedid y se os dará. Pero ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos en casa sentados o nos ponemos a funcionar? ¿Verdad? Porque dice la palabra que la fe sin obras es muerta en sí misma. Yo creo, pues como creo, me muevo y voy a no en mis fuerzas, pero voy a hacer mi parte. ¿Verdad? Los afanes de la vida y el temor que tenemos a veces, nos olvidamos de que la guerra no es nuestra, ¿verdad? Que no está en ti ni en mí la capacidad para prosperar o triunfar en la vida, que nuestras fuerzas no dependen del humano ni de lo terrenal, sino de Dios. Solo tenemos que hacer nuestra parte. Mira, cuando tú haces tu parte y reconoces todo esto, Dios va a hacer la suya. ¿Sabes por qué? Porque nosotros vamos a fallar, pero Dios es fiel. Dios no va a fallar. Dios, si da una palabra a un hijo suyo, tiene que hacer su parte. Hay veces que si fallas porque no hacemos nuestra parte, porque nos falta la fe para ir. Tú ves y no pelees. Y así hicieron. Ellos salieron y no pelearon, ¿verdad? Aquí dice, en el verso 18, que lo primero que hicieron después de oír esta palabra fue adorar y alabar al Señor en gratitud. Josafat se inclinó su rostro a tierra y todo Judá y todos los de Jerusalén se postraron y adoraron al Señor. Se levantaron los levitas y para alabar al Señor, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat estaba en pie y dijo, oídme, Judá, moradores de Jerusalén, creed en Jehová, vuestro Dios, estaréis seguros, creed en sus profetas y seréis prosperados. Ahí ya el rey no tiene temor. Ahí ya está dando una palabra de confianza y de autoridad. Oídme, creed al Señor, ¿verdad? Y estaréis seguros. Creed a sus profetas, porque la voz había venido por otra persona. No le había hablado directamente al rey, y era la cabeza. Le habló a una persona que estaba allí, a Jaciel. Le dijo, creed a sus profetas, a quien hable el Señor, y seremos prosperados. Y salieron a la batalla. Entonces, ¿qué hicieron? Repito, ¿qué hicieron? Hicieron su parte solo. Solo tienen que hacer su parte, confiar e ir. ¿Por qué? Porque no era una batalla espiritual, porque no era una batalla carnal, era una batalla espiritual. Porque cuando Dios toma parte, ya no es material ni carnal, ahora es espiritual. Dice la palabra que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes celestiales, ¿verdad? Que no los ves, pero que están ahí. Cuando tú lo haces en tu fuerza, va a ser en la carne, pero cuando lo dejas en manos de Dios, vas a hacer tu parte, porque vas a ir, pero va a ser espiritual. Te vas a parar y vas a ver cómo Dios hace las cosas. Entonces, dice que hubo consejo con el pueblo, y en el verso 21, y puso a algunos que cantasen y alabasen al Señor. Ahí en un momento hicieron consejo, se pusieron de acuerdo y montaron un grupo de alabanza, porque dice que puso a algunos que cantasen y alabasen al Señor, vestidos con los ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada. Iban armados, o sea, iban dispuestos a lo que hiciera falta, pero obedeciendo y sabiendo que no tenían que desenvainar. Pero iban, y no es falta de fe, es que un soldado es soldado porque va armado, porque lleva un uniforme y porque lleva unas armas, si no, no es un soldado. Y cada uno tiene que ir en su propia condición, en su propia condición. Cuando tú llegaste al Señor y yo llegué al Señor, yo fui en mi propia condición como estuvieras, y así nos aceptó a ti y a mí, ¿verdad? Y dice que se ponen los ornamentos sagrados, que se visten de las mejores galas, estos que iban a cantar y alabar al Señor, porque el Señor es digno. Iban a la guerra y, sin embargo, iban con lo mejor que tenían, no iban en traje de faena. Y decía, glorificad al Jehová, porque su misericordia es para siempre. Iban cantando esto, dice, dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y dice la palabra que cuando empezaron a cantar esto repetitivamente, entonar estos cantos de alabanza, el Señor puso las emboscadas de unos contra otros. Los que venían a matar a Judá se mataron entre ellos, porque cada uno subía por un lado diferente y entre ellos se aniquilaron. No quiero extenderme más, aunque tengo aquí más, pero no me quiero extender más. Adoraron y alabaron, hicieron su parte y vencieron sin desenvainar la espada, porque la guerra es del Señor. ¿Qué obtuvieron encima? Obtuvieron un gran botín. Si no me equivoco, dice que estuvieron 3 días recogiendo joyas, vestimentas, armas, cosas de valor. 3 días. ¿Tú te puedes imaginar una nación entera recogiendo 3 días un botín? Eso era el tesoro más grande que podíamos ver, porque era de 3 naciones, porque entre ellos se mataron, no quedó ni uno. Dice que esto fue concretamente en el verso 26, que el cuarto día se juntaron en el valle de Beraca y allí bendijeron al Señor y por eso llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Beraca, dice aquí en mi Biblia, que significa bendición. O sea que un valle que supuestamente, que en la carne, que lógicamente tenían ellos que haber quedado deshechos como nación, todos muertos y saqueados, le llamaron el Valle de Bendición, porque es donde el Señor les dio la victoria, ¿verdad? Y esto me demuestra a mí que Dios puede convertir nuestro peor temor y nuestra peor aflicción, nuestra peor lucha o guerra, en una bendición. Todos tenemos luchas, tú, en casa, con los hijos, es que el que diga que no, que levante la mano, en el trabajo, de salud, ¿quién no tiene luchas? ¿Quién no tiene batallas que librar a diario? Todos los días 2 o 3 batallas y si te descuidas alguna más, hasta los domingos, tú, batallas todos los días, hasta cuando estás durmiendo te llaman por teléfono y ya tienes que enfrentar una batalla. Te tienes que levantar a las 7 de la mañana porque, por lo que sea, porque tienes que ir aquí, allí o donde sea. Todos son batallas en la vida, pero las tenemos que librar, porque lo que no vamos a hacer es escondernos, como cuando salía Goliat, ¿y qué hacían los reyes? ¿Qué hacía el rey Saúl? Allí escondido, que viene un pastorcillo tú y que le quiere dar el traje, le quiere dar la armadura y todo a un chavalito que venía. Y venía a traer víveres para sus hermanos y para cotillear a ver cómo iba la batalla. No, eso no lo hacen los hijos de Dios. Cuando sale el filisteo a retar y a blasfemar en el nombre de Dios, ahí vamos en el nombre de Jesús, en nuestra condición, que era un chavalito que iba con una honda y con unas piedras. ¿Por qué era? Porque era un chavalito. Si le das una lanza y si le das una armadura, no se mueve 2 pasos. Cada uno en su condición, con lo poco que sepa, con lo torpe que uno sea, con los fallos que uno tenga, ¿verdad? Pero cada uno poniendo su parte. Y esas batallas que somos incapaces de ganar van a ser batallas victoriosas, una por una, guerras. Va uno ganando guerras, guerrillas. Porque ese es el propósito, ¿verdad? Porque si no, estamos perdidos, ¿verdad? Si tan solo creemos en lo que Él puede hacer por nosotros, de esa forma le permitimos a Dios que pelee la batalla por nosotros, ¿verdad? Para esto solo necesitamos fe, para poder creer todo lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Miramos atrás, vemos todo lo que ya ha hecho, que no ha sido poco. ¿Cómo no vamos a continuar, mi hermano? ¿Cómo no vamos a continuar? Lo que marca la diferencia es cómo actuamos en los momentos difíciles. Mira, para Josafat, esta prueba fue una oportunidad para darse cuenta y ver lo frágil que era, ¿verdad? Como persona, lo frágil que era. Pero aprendió a confiar en Dios, porque cuando confió en Dios vio ese resultado que ganaron. Y encima que fue Dios el que hizo todo de una forma milagrosa. En 2 Crónicas 20:30 dice que el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios le dio paz por todas partes. Amén. Que Dios bendiga su palabra en nuestra vida.